está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos gusta lo mismo, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Vamos allá, bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y en internet en www.contrabanda.org. Que pasa en el mundo, todos los jueves de 7:30 a 9:00 de la noche en directo, y repeticiones los domingos de 5:30 a 7:00 de la mañana, y los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía, aquí en Contrabanda, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Tenemos una página de podcast, una página web donde podéis contactar, donde podéis descargar el último programa si no habéis podido amoldaros a los horarios de la radio. Y la página es quepasanelmundo.contrabanda.org. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, recordemos, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar, bueno, sugerencias, agenda, crítica, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí podéis mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando a lo largo del programa. Si hay alguna noticia de última hora, pues ya la decimos, la comentamos por antena.
El Twitter está hirviendo, hirviendo con Esperanza Aguirre. Ahora comentaremos,
ahora comentaremos. El cotilleo del día. Bueno, recordemos que estamos en directo hoy miércoles, hoy jueves 3 de
abril.
Abril de 2014. Estamos en directo hasta las 9 de la noche. Puedes llamar al
Zalazaute Sain, Zalazamiu Sabatage, Zalaza Usabain, Seto Septín, 93 317, 73 66, 93 317, 73 66.
Ahí está, tres idiomas.
Pues nada, hasta las 9 de la noche podéis usar la vía telefónica para participar en el programa. Y vamos
primero, a con... primero agradecer a la gente. Eso,
primero vamos a entrar, todavía estamos de resaca.
La resaca de la fiesta.
Fiesta de qué pasa en el mundo en el centro social ocupado La Gordísima, allá en San Andreu. Era la primera vez que salíamos a organizar alguna cosita a la gente del programa. 11 años después del inicio
ya tocaba.
Tardamos
un poco.
Hemos sido un poco ganduls. Y nada, pues realmente...
Bueno, yo digo por la parte que me toca, que hace 5 años que estoy en el programa, no 11. Pero bueno, tocaba hacer algo.
Yo creo que la valoración entre todos es que fue muy positivo la jornada. Sí. Quizás al inicio pues fue un poco más justo de gente. También coincidía con la mani en solidaridad con los encausados en el Parlament, que cuando acabó la mani, pues entre otros llegaron varios contrabandistas por la fiesta y llegó más gente. Pero bueno, yo creo que fue una jornada muy completa, amena, entretenida, divertida, y no sé, que realmente disfrutamos todos los que del programa, disfrutamos mucho. Alguno como el compañero pues tuvo un trabajo extra con lo de la cena, pero bueno, o sea...
Pero en general pude atender a las charlas y eso, y bueno, me gustó mucho.
Buen menú, ¿eh? Faltó un poco de carne al menú.
Pero fue una gran cena y nada, que... A ver, cuando repetimos una experiencia similar, pudimos conocer a algún oyente habitual del programa.
Al amigo Julián, que ha venido a vernos. Y bueno, por fin le conocemos personalmente, después de tanto escucharlo, bueno, a través del teléfono y a través de correo. Y
de correo,
mantener contacto, sobre todo a través de correos electrónicos, a través de internet, pues haberlo conocido así personalmente, haber charlado. Me ha regalado un libro, el cual agradezco, ya lo leeré. Y nada, bien, porque bueno, la concurrencia no fue excesiva, sí, pero fue aceptable.
No, pero última hora, yo creo que el local estaba lleno, no sé, pues habría unas 40 personas o quizás más, no, tampoco me paré a contar. Y sobre las charlas, realmente yo solo puedo decir que estuve atento a la primera, a la de los compañeros de la adhesiva, hablando de la escuela zapatista. Fue donde más, porque bueno, estuve grabando. También decir que en principio están grabadas todas las charlas y en cuanto tengamos algo de tiempo ya lo publicaremos en el podcast.
Yo me perdí en la charla de Aguas Vida porque estaba en Navarra y aparte era traducido, ¿no? Estaba en otro idioma, entonces bueno, me perdí un poco yo esa también. Charla, ¿no?
Pero ahora, bueno, de hecho me perdí parte de la charla sobre la tele y me quedé con ganas de preguntar eso, y bueno, luego no hubo ocasión tampoco para hablarlo, pero es que ni yo pillo la tele, ni mis padres tampoco, y eso que en el canal de la TDT sí que hay como una nomenclatura así a pie de pantalla que sale la tele.
Pero quiero decir que mi casa la pillo de puta madre, sí, y que la vuelvo a pillar después que tuvieron el precinto y han vuelto a emitir. Y realmente ha mejorado en cuanto sonido, sobre todo, que antes estaba el volumen súper bajito y ahora quizás está un poco demasiado alto, que eso, que cambias de canal y cuando sale la tele, ¡boom!, sube a saco.
Pero hay que hacer una sintonía aparte, digamos, no, de la que te viene dada por la TDT. O sea,
no, tú haces la búsqueda de TDT y tiene que salir.
Vale, pues a mí me sale eso. La nomenclatura, la tele, pero no visualizo nada. No sé, eso ya miraré a ver.
También quizás hay barrios que no llega del todo correcto, no lo sé.
Claro.
Yo decir que sí, que realmente en mi casa lo pillo muy bien.
No, a ver, desde luego que la jornada fue súper emotiva y aparte que... O sea, primero que, bueno, que no es una crítica, pero echar en falta a compañeros de circuitos a través de los cuales yo había difundido la noticia y carteles y demás, que fueron muy colegas, la verdad, a la hora de redifundirme y de colgar los carteles, pero parece que todavía hay pues aquello que desgraciadamente llamaba Lenin en su época como el espíritu el espíritu de círculo, ¿no? Que él tanto denunció, el espíritu de círculo, pero que desgraciadamente os parece que a veces hay una barrera. Y luego, bueno, pues muy... muy emotivo todo el vínculo empático también que se montó ahí, ¿no? Como el espíritu de comunidad, que a veces en otros ámbitos ideológicos, donde todo a lo mejor es muy racional, instrumental, por decirlo así, muy dedicado, abocado a una serie de fines, a conquistar y tal, y se olvida un poco la vivencia, ¿no? El crear una comunidad, sin lo cual tampoco es posible una lucha conjunta, y sin embargo ahí se... es algo que se vivía, ¿no? Que se palpaba y realmente, bueno, muy interesante. Haber conocido a los compañeros oyentes, por supuesto, también una grata pues sorpresa, muy agradable haber hablado con ellos, con Julián y con personas que yo hacía 10, 12 años que no veía y que pues había allí volví a ver. Y luego, por ejemplo, al compañero de la CNT, pues hubiera estado bien que hubiera venido también, que claro, ¿no? ya comentó que a nivel de horario pues no le iba del todo.
No, bien. Bueno, para mí estuvo muy bien, ¿no? A nivel organizativo, no hubo imprevistos que nos impidieran transcurrir con normalidad la noche, ni cortes de luz. Esos imprevistos que siempre te chafan la tortilla, que dices, joder, justo ahora tiene que pasar. Pues no, nada, todo bien, la gente muy bien, sin malos rollos, las charlas muy bien. Gracias, muchas gracias a los ponentes, a la gente La Gordísima y a la gente que ha venido, porque todos han estado a la altura de las circunstancias, que es pasar una velada tranquila, escuchando las ponencias, charlando luego de las ponencias, tomándose algo, comiendo aquí las delicias de Medio Oriente. Y nada, todo ha salido todo estupendamente.
Bueno, estupendamente. Después decir que pues la barra y la cena pues iba para la autogestión de Contrabanda. Y así por encima, pues decir que salieron unos 100 euros para continuar este proyecto de comunicación libre y no comercial. Y bueno, pues que estas ayudas, este tipo de salidas que hacemos, pues nos ayudan a continuar tirando adelante, bueno, el proyecto de Contrabanda.
Que recordemos, siguiendo con esta estela de acontecimientos, el sábado que viene ya lo diremos.
Hay pues sí, lo avanzamos ya. Este próximo sábado 5 de abril, pues los compañeros de Asamblea de Majaras, ellos celebran su 17 aniversario, 17 años en las ondas libres de Contrabanda. Y bueno, pues nos ofrecen una pizza loca FM desde las 8 de la tarde a las 12 de la noche en el Ateneu Rosa del Foc, en el carrer Robí número 5, allá cerca de Fontana. Y bueno, habrá pizzas y la actuación de las rubias y Ana Manzana, radio show en directo y serigrafía instantánea. 17 años en antena, felicidades Majaras.
Bueno, yo el sábado voy al Camp Nou. Luego del partido igual me paso por el un rato por la fiesta a echar una mano y, ¿no? Si hace falta ahí algún camarero. Me estoy haciendo fan. Me está gustando esto de estar detrás de la barra, ¿eh? No te creas, ya varias fiestas estoy detrás de la barra, se me da bien ahí. Los cubatillas, la cerveza, no sé qué.
Bien. ¿Ah?
Sirviendo alcohol, ¿quién lo diría?
No, realmente, es que todo, o sea, incluso en términos físicos, en términos materiales, es un espacio acogedor, que parece mentira cómo han transformado pues una nave industrial que es el espacio de...
Y bueno, y decir que cuando por la mañana fuimos a pues a prepararlo todo, nos acompañó un compañero de allí de la Gordísima y nos recibió con una sonrisa grande, porque se había desestimado el juicio que tenían pendiente la Gordísima, por lo que de momento quedan pues tranquilos durante un tiempo.
También Cambies, ¿no?
Cambies también ha recibido la noticia de que se desestima la acusación, que van a tener que hacer algún cambio de insonorización y tal, pero que van a poder continuar ofreciendo y abriendo ese espacio en Sants. Y también esa semana, pues a la tenor la Flor de Match del Poblenou. Este ha sido un caso un poco más peculiar, porque en este caso el ayuntamiento ha comprado a los propietarios del edificio, ha comprado todo el edificio y lo cede para uso de los colectivos que ahora mismo lo estaban ocupando y autogestionando, y les va a ceder el uso. Entonces, en este caso, pues bueno, tres buenas noticias, bueno, en el momento de ocupación y de autoorganización de,
no
de
hay
la
que,
gente.
No hay que tirar las campanas al vuelo, hay que estar siempre, alertas, siempre atentos, porque ya sabemos cómo se las gastan las administraciones, ¿no?, gubernamentales con estos temas. Hay que estar atentos a cualquier movimiento, ¿no?, alertas, porque aquí en Barcelona y en Cataluña, sobre todo en toda Cataluña, para hacerlo más general, pues hay un avance en contra de, ¿no?, una especie de ataque a los centros sociales por parte del gobierno, de la Generalitat, hay que estar atentos. De momento, bueno, se han frenado estas iniciativas.
Sí, bueno, en la agenda después recordaré, pero el Ateneo de l'Eixample están también en amenaza de desalojo y este fin de semana hacen varios actos. Después en la agenda ya lo recordaré, porque bueno, estos tres casos han sido un poco una excepción a lo que estamos habituados de desalojos y de intervenciones policiales, pero que hay otros mil casos que están pendientes de acabar con una experiencia y con unos sueños de mucha gente que intenta tirar adelante otra forma de organizarse y de entender la vida.
Sí, sí.
Y bueno, lo que comentábamos, el 21 de pasado, que hacíamos la fiesta, pues estaba la manifestación en solidaridad con los encausados al Parlament, que el juicio se inició este lunes 31 de marzo, y bueno, se ha abierto una movilización bajo el nombre de Desobediencia 2014 y han hecho un comunicado referente a esta manifestación. El 29 de marzo se produjo la primera movilización de Desobediencia 2014. La iniciativa pretende generar un espacio de amplia respuesta social basada en estrategias de desobediencia civil frente al ataque que suponen las reformas legales, ley del aborto, ley de seguridad ciudadana, código penal y ley de extranjería, planteadas por el gobierno español. De aprobarse, supondrán un regresivo cambio en el actual marco de derechos y libertades y nos abocará a dar 40 años de pasos hacia atrás. El pasado martes, más de 400 personas asistieron a un acto en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona Raval. De manera colectiva, sincera e ilusionante se presentó la campaña, como paso previo a la marcha del 29 de marzo. El acto del martes y la manifestación del 29 tan solo son el inicio de algo que pretende irse extendiendo progresivamente, de manera conjunta y asumida por la mayoría social. Activarla requiere un proceso colectivo, desde múltiples espacios y sensibilidades. En este sentido, la manifestación del 29M ha sido tan solo el punto de arranque que abre una primera etapa. Un punto de arranque criminalizado desde los días previos por los mensajes que desde Interior se estaban dando a comerciantes y medios de comunicación. Se hablaba de la marcha, convocada por más de 100 entidades variadas, como una manifestación de alto riesgo, manifestación de radicales, etc. Ello fue generando un imaginario colectivo alterado a lo pretendido por los organizadores. También provocó miedo entre muchas personas, que bien sabemos que no vinieron a la marcha por el clima generado desde la Consellería Interior. La marcha estuvo marcada por un dispositivo policial que militarizó la ciudad. Había agentes de la Brigada Móvil, desplegados en cada esquina, dispuestos para cargar desde el inicio. Exhibían escopetas de balas de goma, pocos días antes de que su prohibición sea efectiva, así como todo su arsenal lesivo. A la manifestación acudieron personas de todas las edades, familias con niños, personas sin papeles, etc. Desde el mismo inicio fuimos observando desde la impotencia cómo dicho dispositivo, encaminado a extender el miedo, lograba que muchas personas se fueran alejando de la manifestación. En el momento que la marcha llegó a Vía Layetana y encaminándose esta a su final en la Plaza de la Catedral, donde estaba prevista la realización de una acción simbólica, nos encontramos que los Mossos de Escuadra cerraron con una veintena de furgones el acceso a ella. Aprovecharon que se produjeron varias situaciones de daños aisladas, no enmarcadas en la campaña, para activar una carga. Una acción destinada a generar el caos y el miedo entre las personas que estaban ejerciendo su derecho a manifestación. Bajaron unas 20 furgonetas a toda velocidad desde Vía Layetana, hacia la cabecera de la manifestación, frenando a escasa distancia y cargando contra la misma. Disolvieron la manifestación con las furgonetas, transcurriendo a gran velocidad por Vía Layetana, a pesar de que había manifestantes, generando la dantesca imagen de gente huyendo despavorida, temiendo ser atropellada por las furgonetas. Se produjeron agresiones y situaciones de pánico, además de 5 detenciones. Nada es casualidad, ni la propaganda previa, ni la militarización de la ciudad, ni el final de la marcha que tenían preparado. Entendemos que el objetivo de ayer no era garantizar el orden público, sino frenar desde el principio, atemorizando a la población. Esta iniciativa, denominada Desobediencia 2014, asimismo queremos remarcar que nuestra estrategia pasa por la práctica de la desobediencia civil masiva, amplia y asumible por todas las sensibilidades. Repensaremos lo sucedido, y afianzaremos alianzas y tejeremos nuevas. Utilizaremos la imaginación y la inteligencia colectiva para que el movimiento siga extendiéndose. Seguimos pensando que frenaremos la aprobación de la ley del aborto, de la ley Mordaza y del código penal. Pronto tendremos nuevos materiales y nuevas propuestas. Juntas podemos. Bueno, este es el comunicado de la, pues de esta historia de Desobediencia 2014. Y bueno, pues la primera es esta, este inicio de juicio a los encausados por el 15 de junio de 2011, cuando millares de personas se concentraron alrededor del Parque de la Ciudadela, de donde está el Parlament de Cataluña, e intentaron que los parlamentarios no accedieran para votar los nuevos presupuestos que bueno, que vemos a dónde nos han llevado.
El otro día estaba viendo una tertulia de estas de los más mierda y un imbécil, como siempre, no, porque son tertulias de subnormales, ¿no? Los que los más mierda. Pero bueno, a mí me gusta de vez en cuando ver para saber lo que se dice, porque para poder saber, para poder sacar conclusiones hay que observar al enemigo. Si no observas al enemigo, no sacas conclusiones. Y bueno, salió uno de estos progres bien pensantes, se llama José María Calleja, no sé si lo conocéis, que tildó o catalogó de fascista, ¿no?, el scratch que le hicieron los manifestantes a los parlamentarios cuando entraron al Parlament de Cataluña, por marcarlos con pintura.
Bueno, bueno, la única que fue marcada con una X en su chaqueta fue la Montserrat Tura, ¿no? ¿Tura?
Puede ser.
Yo creo que fue,
es
la
verdad,
única.
Justamente ella, es verdad.
Y alguno que tuvo que hacer alguno. Pero yo también escuchaba hoy a President Mas, el honorable Mas, diciendo que la situación que había visto ahí era la máxima violencia que había visto en su vida, que estaba dentro del coche y que varias personas intentaron abrir la puerta. Suerte tenía cierre centralizado y no pudieron acceder. Pues yo creo que si veo un poco a los más media que pasan las cargas policiales y pues el desalojo de Plaza Cataluña con el 15M, si eso no es mucho más violento de lo que ocurrió en ese día.
Bueno, que hable con Esther,
aunque
Quintana.
No sea creyente, que baje Dios y lo vea.
Que hable. No, digas eso, que no somos ateos.
Pero bueno.
Pero que digo, que
hable cara a cara con Esther Quintana.
Que le diga que es lo más violento que vivió, es que le zarandearan el coche. Es que yo no salgo de mi asombro. Bueno, y los más mierda con respecto a los a las imágenes de la policía, el 22M. Bueno, la misma policía ha facilitado las imágenes a todas las cadenas de televisión cuando, según la ley Mordaza, no quieren que les graben mientras actúan. Pero claro, no quieren que les graben cuando aporrean a niños de instituto, cuando aporrean mujeres, cuando abren la cabeza a manifestantes entre 7 antidisturbios contra una sola persona, las torturas en comisaría. Hubo denuncia de maltrato, esto no lo dijimos la semana pasada, hubo denuncia de maltrato a los detenidos.
Después hablaré respecto a un caso.
Pero ellos mismos se contradicen, o sea, entre sus palabras y los hechos está su disonancia, está su incoherencia. Y como decía Frederick Engels a la hora de resumir como muy superficialmente, si se quiere, pero gráficamente, la esencia del materialismo dialéctico, decía, bueno, el materialismo dialéctico, la teoría que tiene del conocimiento es que, como dicen los ingleses, the proof of the pudding is in the eating. O sea, la prueba del pudding está en comerlo. O sea, si tú puedes hablar mucho, pero luego los hechos, si dicen que son cuatro fascistas, cuatro marginales, unos gamberros, no sé qué, desvinculados de la mayoría, que es la mayoría silenciosa, que está por otros derroteros y tal, ¿por qué entonces ese despliegue y por qué ese gasto disuasorio tan, o sea, tan fuerte, tan bestia, si son, o sea, si no hay un vínculo entre el sentir colectivo y esas minorías de vanguardia, como se le quiera llamar, si no se le quiere llamar de vanguardia práctica, pero que en la práctica están ahí, pero que son la punta del iceberg de algo mucho más bestia, si no es así, tal como ellos dicen que son unos descarriados y unos marginales, ¿por qué se despliegue? ¿Por qué esa maquinaria de la mentira no les haría falta? Luego se contradicen ellos.
No, bueno, se contradice la policía también cuando dicen que no les quieren grabar. Cuando dicen que no quieren que les graben en el ejercicio de sus funciones, que es aporrear manifestantes, torturar en comisarías, no quieren que se les grabe. Pero hete aquí que las imágenes del 22M ellos mismos la han facilitado a todos los medios de comunicación. Al policía rodando por, al antidisturbio rodando por la calle, ¿no? Cayéndose, al otro que estaba tirado en la hierba, que se acerca un manifestante y le atiza. Esas imágenes sí que no han sido censuradas, o no han querido que se censuren. O sea, ese doble, ¿no?
Claro.
Ese doble rasero, un solo rasero, ¿no? Cuando se ve a la policía rodando por los suelos, a manifestantes apedrándolos y tal, con infiltrados, ¿no? Que luego detuvieron a manifestantes, entre los que apedraban a los mismos antidisturbios, no tienen ningún problema. Ahora lo que no quieren es que les graben, pues eso, claro. Aporreando a manifestantes, pegándole a mujeres, a chavalines de instituto. Bueno, lo que hacen siempre, ¿no? Siete antidisturbios contra una sola persona. ¿Tú qué dirías si hubiera siete tíos aporreando a una sola persona, sin uniforme? ¿Cuál sería tu reacción? Cobardes, ¿no?
Es un abuso.
Siete contra uno. Pues, ¿por qué con uniforme ha de ser diferente? Son siete contra uno. Y lo hemos visto en enormidad. Bueno, en infinidad de ocasiones.
Claro.
Es un ataque cobarde entre tíos que miden 2 metros cada uno, que pesan 100 kilos, que tienen todo tipo de artilugios contra una persona que no, indefensa prácticamente. Y, bueno, y lo hemos visto.
Y en este caso, ¿cuántas de estas personas que estaban ahí, pues tirando la piedra o tirando de eso, cuántas no habrían recibido en alguna ocasión un pelotazo o un porrazo a manos de esos mismos agentes?
Claro.
Entonces, que bueno, no sé si estamos por la ley del talión y tal, pero.
No, pero ellos lo saben que potencialmente en un. O sea, en un clic, en que la gente haga un clic, la proporción cuantitativa puede invertirse, pero de forma muy abrupta y muy.
Cuantitativa sí, cualitativa ellos tienen muchas más,
claro,
armas, tienen muchas más medios realmente para ejercer esa violencia.
Pero realmente, o sea, ellos son. Sus hechos traducen lo contrario de su propaganda. O sea, si hace falta. Han dado un giro de tuerca a la antigua ley de seguridad ciudadana, que han hecho una ley de seguridad nueva y tal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pues porque es el Estado. Es el Estado, o sea, como maquinaria enajenada de gestionar, pues un conjunto social.
Y un detalle.
No, bueno, e incluso, o sea, las comparaciones de los mass media que están acusando de terroristas o de delincuentes a la gente que hizo esas acciones en esa manifestación en Madrid. Cuando nos pasan imágenes de lo ocurrido en Ucrania, que había las mismas o peores, mucho peores imágenes de violencia, y en ese caso eran la policía eran los malos y los de manifestantes tenían su legítima su legítimo derecho a ejercer esa violencia, o en Venezuela o en Siria, porque les dejan las armas. Claro. Entonces, que eso, el doble rasero del lenguaje de los mass media, de estos sí que pueden hacerlo, estos no, porque nos tocan también nuestros propios intereses.
Claro. Entonces, bueno, y después
quedan retratados.
Bueno, sí, y sí, también sí, quedan retratados porque, bueno, yo escuché a varios periodistas de estos tontulianos de los más mierda, diciendo que, bueno, ¿por qué los organizadores de las manifestaciones no fueron más contundentes condenando los actos, estos actos de, bueno, supuesta violencia, de tirar piedras a los antidisturbios, de atacar furgonetas y tal, que no vieron que los portavoces de esa manifestación, los que han convocado esa manifestación del 22M, los convocantes, no fueron muy contundentes al condenar estos actos? Pero desde aquí que luego hubo los antidisturbios zurraron a periodistas y no hubo una condena unánime de todo el periodismo en contra de ese ataque policial.
No, pero después salió el Maruenda diciendo que los periodistas agredidos eran periodistillas, eran poco importantes. Pues poco importantes, supongo que no querrá decir que no están ni en Antena 3, no están ni en La Razón y no están en los medios importantes.
En La Sexta.
Exacto.
Hay una revista francesa, se llama Le Courrier International, el Correo Internacional, socialdemócrata, una versión izquierdista sin dejar de ser socialdemocracia, pero bueno, como más a la izquierda, entre comillas, y habla de los hechos de Ucrania, bueno, o sea, en términos totalmente idealizadores e idealizados del pueblo puro, el pueblo prístino, que fue más allá de los corsés y de las ataduras que la oposición, como diciendo, había una oposición organizada que intentaba medrar, pero el pueblo fue más lejos, ya se está demostrando en qué sentido ha ido más lejos, pero que tiene una visión pues totalmente como que parece que cayó del cielo el pueblo, que no había una fuerza política subyacente consiguiendo consiguiendo que derrotaran a la policía. O sea, ¿cómo fue posible eso? Es que es absurdo pensar que... Pero dan así la versión.
No, no, bueno, pero... O sea, por eso lo que dije antes, ¿no? Del periodismo, de supuesto periodismo, ¿no? Que decían que los convocantes, organizadores de la manifestación no habían sido lo suficientemente contundentes al condenar los actos de violencia de los que tiraban piedras o atacaban furgonetas, pero es de aquí que cuando fueron agredidos periodistas, esos mismos periodistas no se sumaron a la condena a la agresión de periodistas por parte de los antidisturbios. O sea, que piden que los organizadores del 22 me condenen que los policías fuesen atacados, pero cuando la policía o los antidisturbios atacan periodistas, no condenan. Entonces, es que quedan retratados en todo lo que dicen. Yo no salgo de mi asombro. Aparte, lo dicen sin ponerse colorados. Y emprenden el siguiente análisis, o lo que ellos pretenden, que es un análisis, que no es más que una defensa acrítica y absolutamente sesgada a lo que es el sistema y el modelo español y este modelo represivo. Y no tiene ninguna consecuencia. Dicen los disparates más incongruentes, más absolutos, y no sé, sin ponerse colorado. Ellos, no, los organizadores, hemos de condenar la violencia. Los de izquierda hemos de ser pacíficos. Pero cuando la violencia viene del otro lado, ¿no? Las torturas en comisaría, antidisturbios agrediendo a gente, a periodistas, el discurso cambia 180 grados y ya no es violencia, no es que, bueno, es que hubo un digamos, ¿cómo le llaman? Cargas desproporcionadas, ¿no? No sé, bueno, lo que hicieron los manifestantes fueron tirar piedra de forma desproporcionada, utilizando el mismo lenguaje, ¿no? Es que cambian el lenguaje, ¿no? Cuando es de un lado, hay un lenguaje muy contundente, muy, muy certero, muy... que ponen el foco en de forma muy muy veraz, ¿no? No, veraz no, muy, digamos, muy concreta, sí, terrorista, como... violento. Sí. ¿No? Cuando es policial la violencia ya la empiezan a relativizar, ¿no? Ya empiezan a darle la vuelta a la cosa, utilizan otro tipo de palabras, ¿no? No tan contundentes, no tan, definitorias, ¿no? Empiezan a intentar relativizar la violencia usando, digamos, artilugios semánticos, ¿no? Es lo que hacen, ¿no?
No, no, desde luego. A ver, y luego, es que es eso, a ver, lo voy a decir porque es que lo pienso así, no lo pienso así racionalmente, ¿no? Pero en un sentido emotivo sí que me dan ganas de decir, joder, o sea, igual que ellos están apoyando, y encima le llaman revolución a los escabros y a las bestialidades que están haciendo en otros países y que a mí me tocan muy de cerca y tal. Vale, pues los gobiernos de otros países bastante tienen con lo que tienen, con resistir ahora nacionalmente y paliar todo el temporal que tienen encima, pero si cayeran en ese juego como... interguión nacional de hacerse la púa, deberían también, es que apoyar a ciertos movimientos aquí también, y que mira, que por esa regla de tres que estalla la revolución, ¿sabes? O sea, igual que a ver lo que decían entonces, ¿no? Es que lo que pasa es que son países que están muy debilitados, pero si ciertas potencias empezaran también a... Lo cual no sería bueno desde el punto de vista de la independencia del movimiento, de su propia autodirección, etcétera. Pero a veces dan ganas de decir, mira, que tomen un poco de su propia medicina y que estalle aquí la revolución y a ver qué bonito lo ven. Cuando estalle, pero literalmente estallar, porque lo que están haciendo en Siria, por ejemplo, ahora, en la parte noroeste, que está poblada sobre todo por armenios, hay una limpieza de armenios, pero brutal, que incluso gente de origen armenio del mundo... como del espectáculo de Estados Unidos también, porque son de origen armenio, lo están denunciando contra su propio gobierno, lo que están haciendo ahí con dinero norteamericano. Que gente de Armenia, de la Armenia histórica y de la Armenia actual, que es un estado muy pequeñito, que no es todo lo que fue Armenia, pero bueno, hay una Armenia actualmente, se están movilizando y están yendo milicianos a ayudar a los armenios sirios, porque los están machacando. Y mira, y es que, yo qué sé, o sea, eso es el pueblo.
Y bueno, reconduciendo un poquito sobre este juicio a 20 personas, cuatro datos. Concentración, 15 de junio de 2011, fue cuando se hizo la manifestación y hubo este escrache o este rodea al Congreso. En la primera semana de octubre del 2011 se realizaron por parte de los Mossos de Escuadra 20 detenciones pues bastante aleatorias. Sí que han dicho de que han sido pues por, o sea, que han dado a entender que ellos tienen un fichero de seguimiento de activistas y sabían dónde ir a buscar, fichero que es algo ilegal que tengan. Los han citado a declarar en la Audiencia Nacional, imputados por un delito contra las instituciones del Estado. Y desde este lunes y hasta mañana 4 de abril se celebra el juicio en la Audiencia Nacional de Madrid y se piden entre 3 y 8 años de cárcel para las 20 personas encausadas. O sea, realmente una pasada de condena que se está pidiendo a esta gente. Ha empezado el juicio. No sé si habéis escuchado un poco de cómo está yendo. Decir que la parte de la fiscalía están acusaciones particulares, entre ellos está Manos Limpias, la Generalitat, el Parlament, van de la manita con Manos Limpias en este caso. Y bueno, yo creo que es algo tan desproporcionado, claro. Y que declaraciones como las de Artur Mas diciendo que es las máximas exponente de violencia lo vivido ese día en las puertas del Parlament de Cataluña.
Este nunca se cayó de la cama o algo así.
No, claro. O sea que es proporcionado de acuerdo al miedo que...
No se ha pegado nunca un capón cuando niño. No sé, esto es lo más violento que ha vivido.
Lo más violento.
O sea, es de acuerdo al miedo que tienen ellos. O sea, como al Hassel, por ejemplo, por cantar.
Eso ya
hablaremos de...
O sea, bueno, es increíble. Si tú realmente crees que la democracia está de tu lado porque tú eres un representante de la voluntad popular y tal, ¿por qué temes que un tío...? O sea, y luego en Venezuela se les llama activistas pro derechos humanos y tal, que van como van haciendo lo que están haciendo allí, y es pro derechos humanos, y luego un tío por cantar es violento, pero realmente, o sea...
Bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, y
decir, bueno, que ahora es la primera fase del juicio, que en la semana del 25 de abril hay otra semana de juicio, y en el 5 de mayo hay otra semana de juicio. Decir que se ha abierto una caja de resistencia para sufragar un poco pues el coste de abogados, de desplazamientos que obligan a hacer a estas 20 personas. Y bueno, si entráis en la página de Encausades Parlament, podéis saber un poquito más.
Bueno, todo el apoyo aquí del programa, que pasa en el mundo, a los encausados y a la gente que está siendo juzgada por... Bueno...
Recordemos que ese día era porque ese día se iba a votar los presupuestos de la Generalitat, que eran de un carácter antisocial, pero a saco. Entonces, que bueno, era protesta de no votéis esto porque no nos representáis, y bueno, pues la cosa acabó como acabó.
Bueno.
Claro, es que es eso, o sea, es que...
Os dejo que abráis otro tema.
Bueno, yo quería hablar sobre los detenidos del 22M, que dijiste que...
De 22M.
Hubo denuncias de maltratos.
Yo, más que de maltratos, tengo comunicado de que ese día en Madrid, Iñaki también perdió un ojo por un pelotazo de goma. Han habido declaraciones de policías de que fue un accidente, un lamentable incidente. La situación es que un estudiante madrileño de 19 años ha perdido casi toda la visión de su ojo derecho por el impacto de una pelota de goma cuando la manifestación de las marchas de la dignidad aún estaban dentro del horario legal. Ya hablamos de que tenían un horario establecido, que si
sí,
salía
topio horario.
Y pues nada, pues este chaval ha perdido un ojo. En Cataluña, en el País Vasco, se han prohibido todo, y que pues en la mani del 29M todavía los Mossos de Escuadra hacían ostentación de sus máquinas de muerte, porque todavía no está, hay una fecha que no sé cuál es ahora, pero que todavía se tiene que aplicar. Y en Madrid, pues eso, este joven perdió el ojo. Y después hay algún vídeo de pues una compañera de Zaragoza que hablaba de su detención y de malos tratos en comisaría. No sé.
Bueno, lo que yo tengo entendido parece que, bueno, como siempre les negaron el agua. Parece que a los hombres les hicieron estar de pie contra la pared sin tocar la pared durante horas. Esas son técnicas de tortura que se utilizaron en la dictadura argentina, os recuerdo. Es tener una persona así sin poder de pie sin poder tocar la pared. No puedes apoyarte en la pared. Bueno, hubo también el juego del poli malo.
Hablaban de un enfermo diabético que necesitaba insulina y
que también se la negaron.
Se retrasaron su administración.
Una de las detenidas también comenta cómo a un pibe se lo llevaron al ascensor donde no hay cámaras para pegarle. Uno tuvo que ser atendido por mear sangre. Bueno, cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, esto, por supuesto, los más mierda, como le llamo yo. No salió nada, absolutamente, ni un solo comentario sobre estos maltratos. Solo salen las imágenes de los activistas de izquierda tirándole piedras a la policía, una y otra vez, la misma imagen del antidisturbio rodando, pero de estos maltratos y torturas, pues ya directamente algunas son torturas, o sea, tener una persona de pie sin poder ir al servicio, sin agua, sin poder apoyarse en la pared. Eso no es maltrato, eso es tortura psicológicamente y físicamente a una persona. Pues nada de nada, ¿no?
Y aparte lleno de simbolismo, o sea, el negar el agua, o sea, la idea como de al enemigo ni agua, o sea, como que es un enemigo que toda su verborrea conciliacionista, digamos, integracionista de la ciudadanía, de que la lucha de clases conviva en el seno de unas instituciones a través de las cuales, a través de pactos, de acuerdos marco, de convenios colectivos, de conciertos, se desarrolla una lucha de clases domesticada y tal. Eso en realidad en el fondo es mentira, o sea, lo hace en realidad mientras a costa de otros países, por su posición en el organigrama del imperialismo internacional, pueden robar lo suficiente como para conciliar las clases, pero cuando el capital les da un puntapié y les dice no, tú aquí abajo, o sea, tú aquí estás para ser expoliado, no para seguir expoliando, entonces se acabó la conciliación y todos, el más mínimo disidente ya es un enemigo.
Bueno,
es como el grab... Hay una mujer ahora de cuyo nombre no me acuerdo, pero que hace unos pocos días ha muerto en prisión. Y bueno, después de ser enferma crónica, en estado degenerativo y tal, viuda, por cierto, también de otro preso. Y perdón, estoy diciendo del Grapo cuando estoy pateando, porque es del PCR, no del Grapo. Tanto él, tanto el difunto marido, como ella ahora también. Del PCR, de una organización que racionaliza... pues la justicia que hay detrás de un movimiento armado, pero que no es el brazo político de ese movimiento. Pero claro, para el Estado volvemos al tema del conciliacionismo, ¿no? Que en el fondo son maniqueos, o sea, el Estado es conmigo o contra mí. Si razonas que una lucha es justa y es lucha armada, entonces ya te acusan de ser el brazo político de ese algo, cuando no lo eres, pero para ellos ya lo eres.
O sea, Isabel Aparicio Sánchez había cumplido 60 años el pasado 12 de febrero, llevaba presa desde el año 2007 y había pasado anteriormente por prisión otros 4 años a partir del 80, madrileña, militante historia del PCR desde su fundación en el 75, llevaba con innumerables problemas médicos no atendidos desde su ingreso en prisión. Isabel Aparicio sufría diversas dolencias como artrosis degenerativa general, osteoporosis, problemas de respiración, desplazamiento de vértebras y, bueno, según Socorro Rojo, no había sido tratada en ningún momento ni derivada a hospitales, por lo que su gravedad estaba añadiéndose cada día hasta ocasionar su muerte.
Sí, sí, sí.
Bueno, y con respecto a los detenidos del 22M, de la manifestación del 22M, bueno, también hay testimonio de un pibe que pidió, que dijo que él tenía derecho, le apretaron las esposas hasta dejarle las manos moradas.
Sí, decía, pedía que se las aflojaran porque le dolía, y la respuesta de los policías fue apretárselas todavía.
Bueno,
más.
Después el juego psicológico del poli bueno y poli malo, venía el poli malo amenazando que los iba a matar a todos, no sé qué, luego el poli bueno, el típico juego que hacen estos idiotas, como si nosotros no nos diéramos cuenta, vamos, que viene el tío simpático a decirte, ah, bueno, pero ¿qué tal vais? Yo he estado en calabozos y es lo típico. Viene el tío que te va a decir que te va a cortar la cabeza y luego viene el otro, ¿y qué tal vais? Bueno, no le hagas caso a este que estaba mosqueado porque la mujer no sé qué y te hace una bromita, ¿no? Para que te sientas más a gusto, ¿no? Es una técnica interrogatorio. Después de un momento traumático, viene el tío simpático a sacarte a ver qué le puedes decir de forma amable, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, todo tipo. Y esto es lo más mierda en los medios de comunicación, nada.
Es la táctica del... O sea, es lo mismo, otro nivel, la táctica del Estado. O sea, el palo y la zanahoria. Es lo mismo de, o sea.
Bueno, y también iba a comentar que en la Mani hackea al rey. Bueno, a periodistas del diario.es y demás le zurraron, pero bueno, ya lo he dicho, ¿no? Fueron perseguidos, se comieron unos cuantos porrazos. Bueno, eso para que veáis luego. Luego defendéis a la policía, pues ya veis, lo habéis sufrido en carne propia. A ver si la próxima vez que escribáis un artículo, aunque los diario.es son un poco más críticos, pero no dejan ser, bueno, del circuito, ¿no? Progres, bien pensantes. Pues la próxima vez que escribas un artículo, pues a ver qué sufrís, ya que sufristeis en carne propia los porrazos de la policía, pues sois un poco, a ver si sois un poco más, digamos, cercanos a la verdad y no tan cobardicas al... No, porque parece que dentro de los progres hay un cierto miedo en criticar a la policía, porque claro, como son la policía y nosotros somos periodistas, a ver que luego necesitamos información, sabes que la información muchas veces la sacan de la propia policía.
Yo con los...
Entonces, ese juego de complicidad, ¿no? Yo no critico a la policía y tú tampoco. No te metes conmigo, ¿no? Pues se metieron a saco con los periodistas, les dieron la del pulpo. A ver, entonces la próxima vez, a ver, en vez de ser tan lameculos, a ver si,
yo lo...
si acusáis el mensaje y os ponéis un poco ya del lado de la gente. Pues, joder.
Siento volver a lo mismo y a las mismas ejemplificaciones, pero es que es el como el tablero comparativo que tengo en mente en estos momentos, y como estoy muy metido en la situación también por una cosa de origen mío y de que lo sufro en carne propia y tal, me viene a la mente una serie de paralelismos. Por ejemplo, hablas de los periodistas. Yo con los periodistas ya, desde, por ejemplo, en Siria ha habido casos, un puñado de casos por lo menos, de secuestros de periodistas españoles. Los han liberado.
Liberaron hace poco.
No tienen los santos cojones de decir quiénes los secuestraron.
No. Sí, o sea, secuestrados en Siria.
Después de la experiencia que han tenido que padecer todo, pero no tienen, o sea, no tienen el... Lo que sería un periodista. Lo que en teoría sería un periodista.
Pero encima fueron ahí, porque son periodistas del mundo. Fueron ahí a contar mentiras, les secuestraron, vuelven y no dicen que les han secuestrado. Fueron los yihadistas, supuestos rebeldes, los que te han secuestrado y te han tenido ahí.
Aunque les den los morros bien dados y todos, pero aún así guardan una disciplina de. Bueno, está todo tan podrido. Es que.
Bueno, y podemos ya comentar un poco. Bueno, ya he hecho este análisis entre complicidad, el periodismo, la policía y tal. Ese juego macabro que se hace entre el periodismo, la policía, la casta política, ese triángulo vicioso que hay. Bueno, judicial, es un cuadrado, en realidad, ¿no? Es un cuadrado, el aparato judicial, la policía, la casta política y el periodismo, ¿no? Hay un cuadrado vicioso ahí que se interrelacionan entre ellos. Pues, hablar de Pablo Hasél, por supuesto, que ha sido condenado
a 2 años de prisión. La Audiencia Nacional Española ha condenado a 2 años de prisión al rapero Pablo Hasél, que fue juzgado acusado de enaltecer el terrorismo. Y tenemos un comunicado del mismo Pablo. Estaba cantado, querían dar un castigo ejemplar y me han condenado a 2 años de prisión por hacer canciones, lo que pedía la fiscalía. No han rebajado ni unos meses para lavarse la cara. No entro esta vez a falta de antecedentes penales, pero a la mínima me como los 2 años y lo que me caiga sumado. El 29 de este mes tengo otro juicio denunciado por el PP, por supuestas amenazas y ataque a su sede. Si lo pasan por lo penal, entraré en prisión seguro. No solo me han condenado a 2 años por asustar a otros jóvenes, también para echarme para atrás en mi militancia. Es su último aviso. Si no te acobardas, en la próxima entras. No les basta con haber registrado mi domicilio llevándose multitud de cosas ni con tenerme detenido un día. Esas bestias fascistas no tienen escrúpulo alguno si de represión se trata. Para colmo, me he enterado por la prensa. Ni siquiera me han llamado, ni siquiera me han enviado una carta, ni siquiera se lo han comunicado antes a mi abogado. Tengo que enterarme por la prensa burguesa y manipuladora de la condena. Para colmo, siguen mintiendo diciendo que apoyo a Al-Qaeda, cuando en el juicio quedó demostrado que era totalmente falso.
pues si algo he hecho en mis canciones es denunciar que ha servido a intereses imperialistas y que yo no apoyo atentados contra inocentes u organizaciones anticomunistas como Al-Qaeda.
Pero si los que apoyan a Al-Qaeda son ellos, ¡qué barra!
Pero pueden acusarte de cosas tan graves sin recibir castigo alguno. Lo hacen para criminalizar e intentar dejarme como un monstruo para que la opinión pública piense que me lo merezco. Solo me hubiera librado de una condena así, dejarme llevar por el camino al que me quería llevar el fiscal, el de la condena de la autodefensa armada. Pero antes muerto, ya le recordé que como comunista hablo en mis canciones de la lucha armada de la que tanto hablaron los clásicos del marxismo, el Che, etc. ¿Acaso dejan otro camino para acabar con las injusticias, con el genocidio diario de inocentes que supone el capitalismo? Son ellos los que imponen la tiranía injusta con las armas. No me han perdonado que les recordara que no pueden decirme a quién admirar o no, que si quiero respetar al PCR o a los Grapo, lo hago. No me han perdonado que les dijera que no pueden obligarnos a sentir penas si un opresor recibe un castigo. ¿Acaso ellos no se alegrarán si mañana asesinan a uno de los nuestros? Este Estado es tan poco democrático que nos quiere controlar hasta las emociones, que nos niega hasta desahogarnos con la palabra ante todo lo que nos hacen a nosotros y a los nuestros. Están nerviosos porque cada vez más pueblo toma conciencia, y con mis canciones han conseguido hacer pensar a muchos chavales o han denunciado la situación de los presos políticos que intentan ocultar. Tenía que atacar, aunque así lo único que consiguen es que más personas se den cuenta de la falta de libertades alarmante y ponerme más las pilas en la resistencia. Lo mismo sucede con otros tantos jóvenes que sufren la brutal represión por exigir derechos que hasta su podrida constitución promete. Mi detención y esta sentencia forman parte de la campaña de terror que quieren llevar a cabo para alejar a la juventud de la lucha. Queda de sobras demostrado que en este Estado, cuya audiencia nacional que me ha condenado es herencia del franquismo, solo la derecha tiene libertad para decir lo que le venga en gana, y más. Cuando nosotros pasamos líneas modestas para el poder, se nos acusa de apología del terrorismo o de terrorismo directamente. Obispos diciendo que los homosexuales son enfermos, que las mujeres violadas iban provocando o protegiendo a pederastas, reciben dinero público. Nazis, cogidos con lanzagranadas, hachas, pistolas y demás armas, no pisan prisión, son concejales de partidos nazis. Homenajes a Franco en televisión o peperos en homenaje a la División Azul son llamados demócratas. El PSOE, agilizando desahucios o peleando guerras imperialistas, más de lo mismo. Racistas pidiendo por Twitter que asesinen inmigrantes y celebrando cuando son asesinados son protegidos por la policía cuando se manifiestan. Podríamos pasar horas poniendo ejemplos tan lamentables. Sin embargo, protestar con firmeza contra esto está condenado con prisión. Cabe recordar que esto no ha sido solo una condena contra Pablo Hasél. Ha sido una condena contra la libertad de expresión. No hace falta compartir al 100% mis ideas ni que te guste mi música para solidarizarte. Ese no es el asunto. Mañana pueden ir a por ti. Si protestas por tus derechos, si gritas alto contra las injusticias y contra quienes se lucran a costa de estas, dice el juez para justificar la condena que mis canciones incitan al odio. No, mis canciones incitan al amor y al amor a los oprimidos. Es decir, a la inmensa mayoría de la humanidad. Pero como decía el Che, más fuerte que el amor a la libertad es el odio hacia quien nos la quitan. El único odio que tienen es el que nos obligan a sentir, el que responde a su odio a la humanidad. Yo incito al odio contra lo injusto y orgulloso. Ellos incitan al odio a lo justo. Hay una clara y gran diferencia. También dice en un acto de infinita hipocresía que la libertad de expresión tiene límites. Pero volvemos a lo de antes, solo para la izquierda. Ya les dije en el juicio que jamás condenarán a quienes hablan de apuñalar inmigrantes, porque para ellos no son víctimas los pobres, solo sus amigos opresores. Agradezco las muestras de solidaridad y vuelvo a recordar que los juicios no pueden aniquilar la lucha por la dignidad. Seguramente acaben encerrándome en prisión como a tantas luchadoras más, pero jamás acabarán con estas justas ideas. Y no me cabe duda de que tarde o temprano venceremos y ya nadie volverá a ser condenado por gritar la cruda realidad. Contra su represión, ni un paso atrás. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Libertad, presos políticos.
Bueno,
pues este es el comunicado de Pablo Hasél ante...
Suscribo línea por línea y yo doy fe que no es la música que me gusta, pero bueno, todos somos Pablo Hasél. Y tiene razón, primero puede ser uno, puede ser otro. Y con respecto, bueno, esto ya lo dijimos en... Bueno, ya lo como en, lo hemos sí, comentado aquí en este programa, ¿no? En consonancia con Pablo, con lo que dice Pablo Hasél, que la derecha, bueno, acampa a sus anchas y están como niños en un parque de atracciones, ¿no? Mientras los de izquierda tenemos que medir cada palabra, cada acto, incluso cada gesto, pues somos susceptibles de acabar en la cárcel. Eso es un hecho. Aquí hay un perfil ideológico, ¿no? Unas pautas ideológicas que se han puesto después del franquismo, que las ha puesto Franco y han seguido vigentes después del franquismo, de lo que es ideológicamente aceptable y lo que no, ¿no? En Twitter se pueden ver perfiles con banderas franquistas y no pasa nada.
Y no pasa
cambio,
nada.
Si tú pones una de ETA en Twitter, van a por... Vamos, tienes alojeo en 5 minutos,
bueno,
en tu casa.
Incluso
vamos.
Una estelada, según cómo, ya es investigado.
Ya es investigado. O sea que, bueno, hay unas pautas ideológicas, ¿no? De lo que se puede, de lo que el sistema impuesto, el neofranquismo en España te permite y lo que no, ¿eh? ¿Qué pasa? Una trucada.
Hay un compañero, sí.
Pues la vamos a pasar por antena entonces. Hola.
Hola, salud, compañero.
Hola, compañero. Me alegro de escucharte. ¿Cómo estás?
Igualmente, de momento bien, pero cualquier día podemos estar mal.
Porque bueno,
estos aprietan, ¿eh?
Bueno, estamos los que estamos, somos los que somos y sabemos. Lo importante es saber dónde estamos, tener claro cuál es, ¿no?, la realidad y el juego en el que estamos metidos y tener la mente clara, ¿no? Y saber que no dejarse engañar y saber a lo que nos enfrentamos. Y de ahí en más, pues, sobrar en consecuencia.
Cuando mataron los mozos de escuadra en el Raval al vecino que mataron a palos, ¿que eran 9 o 8?
Pues eran unos cuantos, ¿eh?
Sí.
Eran unos cuantos.
Pues ahora en la Plaza Molina en Barcelona...
Sí, han matado a otra persona, ¿no? Bueno, ha muerto.
¿Ha muerto de qué? No darle tantos palos, no darle sí. palos, detenerle. Dos, si con uno de ellos sobra, ponerle a la esposa, llevarle al juzgado, preguntarle lo que le tengáis que decir.
Pero a raíz de la mani. Oh.
No. Es un pibe, parece que una persona que estaba ahí
sí,
molestando a la gente de los bares y tal, de las terrazas.
Sí, se ve que hubo una discusión y llegaron los mozos de escuadra y empezaron a discutir. Y como se ve que con dos habían pocos, pues vinieron otros 5 y entre los 7 pues le dieron. Cuando se dio cuenta tenía un ataque de ansiedad, un ataque cardíaco. Total, es que cuando la verdad no se sabe exactamente si murió en la ambulancia, si murió de eso, pero que hemos leído los palos que le dieron, igual que el vecino del barrio de Raval. Por eso, yo ya hace mucho tiempo, muchos años, que digo, cuando... A ver, en conversaciones, cuando viene a cuento, oye, cuando veía un policía, iros por la batacera. Pues,
bueno, yo cuando salí de casa, dejé una nota de despedida, por si acaso. Me cruzaba con los mozos, sí, camino sí. de la radio.
No, es que...
Bueno, os voy a leer un par
de... Es brutal.
Vale, adelante.
Mira, mira qué curioso. Convergencia y socialistas, pacto por BCN World. El pacto ese que quieren hacer de los casinos de esos de juego, de descontarles el 40% de impuestos. Vamos a ver, a los ricos, porque la gente que se juega el dinero en los casinos y en todos los sitios son gente que no le hace dinero, que no le hace falta para comer, como a mí me hacen falta 2 euros, me hace falta 1,5 euros para comprarme una barra de pan.
Eso.
Digamos, ¿con eso qué vamos a hacer? Las arcas del Estado catalán o el Estado español o la Comunidad Europea va a tener menos dinero y las grandes empresas de juego a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, pues ellos van poniendo sus estructuras de juego en los países donde tengan más cobertura y tengan más...
Cuidado, que te llevas por delante el micro, el colega aquí. Ese estruendo que se escuchó.
Sí, bueno, pues eso era... Pone, desgraban a las empresas un 40% en el juego y se cortan en sanidad, en cultura, en personas paradas y el capital y el Estado catalán cada vez más fascista. Esto es uno de los artículos. Luego por aquí otro. Uno de los responsables de la Iglesia Española, Chocobarán, dice que la ciudadanía en las próximas elecciones europeas votan a la izquierda. Puede haber una guerra civil. Vamos a ver, en el 34, 35, en el 34 estaba un gobierno de la Seda, era un gobierno, pues bueno, muy parecido a lo que hay ahora a nivel nacional, de derecha. que estos que hay ahora son primos y colegas de aquellos que habían en el 34 con la República Española, pero bueno, el pueblo español tuvo la inteligencia de votar a la derecha igual que ha hecho ahora, pues luego pasó lo que pasó. A continuación, las revueltas en Asturias, las revueltas que hubieron en Andalucía y machacando al pueblo.
Bueno, que ganó, creo que ganó Lerroux, ¿no? Lo que pasa es que para obtener capacidad de manejo en el Parlamento necesitaba el apoyo de la CEDA.
Sí, no, la CEDA tuvo pues una cosa muy parecida, pues como pasa en el ahora en estos momentos en Cataluña, está...
Pues es decir...
Está Convergència i Unió, que no deja de ser un partido de derecha, lo único vez de ser nacional es regional. Y al lado está el PP, porque el PP es el segundo que tiene más votos, el PP y el PSOE. Y el PSOE haciendo esas leyes y yéndose con la derecha a hacer esas reformas y esas rebajas económicas fiscales para las empresas de juego, ¿qué están diciendo? Yo es que estoy alucinando. Bueno, os voy a leer otra. Bueno, mira qué curioso, en la estación Renfe de Barcelona Sants los lavabos públicos han sido privatizados, como suena. Tú ahora vas a Sants, vienes de aquí, vas para allá, vienes de donde sea, vas, tienes necesidad, vas al lavabo, tienes que pagarlo. Una estación de tren, tienes que pagar o eso o te metes en la calle, o te metes o te cagas, lo que tú quieras, o pagas, ¿vale? Luego, otra historia, el mismo día que pasó esto, que iba yo con mi hija y con mis nietos, pues dice mi nieto, ya yo, quiero ir al lavabo, le digo al del restaurante que estamos allí comiendo, estaban comiendo mi hija y mis nietos a mediodía, porque yo no quería comer de esas comidas que eran del restaurante, digo, luego más tarde como en mi casa, también es porque soy vegetariano. Digo, va, te llevo al lavabo, le digo, jefe, ¿me dice dónde está el lavabo? Dice, no, en el mismo restaurante de la cadena Ars, tal como suena. Dice, no hay lavabo, la empresa no tiene lavabo, claro. Mi nieto tiene 9 años, ¿qué voy a hacer? Si no tiene lavabo, luego ya vendrá lo que vendrá, ¿no? Y digo, bueno, pues voy al de la estación de Francia, al de la estación de Sants. Y estaban privatizados, tal como suena, los han privatizado. Que si ahora vas o vienes por lo que sea, que estás esperando un tren, hay gente que se espera a veces 1 hora, 2 horas y 3 horas. A gente y todo que se duerme, porque llegan a las 4 de la tarde y el tren sale a las 7, pues tienen que hacer allí horas, tienen que pasar allí el rato. Y no me digas tú que en todo ese tiempo no le tiene la gente necesidad.
Y bueno, por eso los privatizan, porque saben que es una necesidad que tiene la gente, que es una urgencia, no te vas a mear encima, pues aprovechan esa situación para sacar pasta, ¿no?
Yo la denuncia esta que estoy haciendo ahora por la emisora, aparte de hablar con vosotros, que es un placer, simplemente lo hago cosa hecha, porque es que son unos canallas, no tienen conciencia. En la estación de eso, yo no digo que en un sitio privado hagan ciertas cosas, pero los establecimientos de hostelería tienen todos la obligación, para que le den la licencia, tienen la obligación de tener lavabos públicos.
Claro. Lo que pasa es que son un buen baremo también de cómo funciona el estado de penuria y de absoluta debacle, ya que está su economía real, cuando tienen que, para mear, cobrarte. O sea, eso es un medidor realmente, porque en el fondo lo que hay detrás de eso no es una cuestión psicologista, de una avaricia acumulativa, etcétera, sino que más profundamente hay una cuestión de disfunción económica. O sea, es una cuestión, es como lo que comentabas del juego, o sea, cuando una economía que habla de un proyecto de hacer país, de construir país, de caminar hacia la soberanía, etcétera, resulta que no tiene cojones para gravar tributariamente al negocio del juego, quiere decir que no tiene ningún proyecto ni ninguna capacidad económica real, sino que anchas castillas.
Personalmente estoy en contra de ese tipo de juego, ¿no? De ruleta rusa y de todas las cosas, de póker y eso, pero bueno, lo que estoy en contra no tiene que ver nada. Yo no voy a estar en la cabeza de la gente, ¿no? Pero a mí cuando escuché y leí la noticia en los medios, en los periódicos, pues me supo muy mal, se me removieron las citas. Bueno, os dejo, si alguien nos quiere llamar y que acabe eso.
Bueno, gracias por llamar. Te esperábamos el sábado.
Sí.
El sábado se complica mucho.
Bueno, la próxima será.
Muy bien.
Venga.
Un
abrazo.
Muchas gracias. No, no, es increíble.
Bueno, el compañero, aparte de la privatización de los lavabos, hablaba de una noticia que no hemos tocado todavía, que es la muerte en manos de los mozos de una persona en circunstancias sospechosas. Parece que le fueron a detener. Y
bueno, pues se trata del caso de Alfonso Ballart, que es un actor que ha salido en series de TV3 y no sé qué. Esto sucedió en la zona alta de Barcelona, por allá por la Plaza Molina y tal. La policía recibió como un aviso de una persona que estaba molestando a clientes o no sé qué mierdas.
¿Pero de un bar o algo?
En la terraza de una panadería o de un bar y no sé qué. Y llegó la policía, fue reducido por 7 mozos de escuadra. Y en la detención de repente comenzó a sentirse mal y bueno, pues acabó muriendo. Y esto se ve que en las últimas 24 horas es la segunda persona que muere en detención por parte de los mozos de escuadra. Quizás también un poco desproporcionado de una persona, 7 mozos de escuadra encima para detenerle.
Bueno, eso demuestra también la inutilidad absoluta a nivel práctico de los mozos de escuadra, que necesitan a 7 para reducir a una persona. O sea, la absoluta inoperancia.
Hostia, no sé.
No sé, tío.
A ver, yo no descarto que estén fabricando lo que se llama, como también teoría del control social y tal, víctimas propiciatorias. O sea, que a propósito estén creando un clima como de para decir, mira, o sea, cuidado. O sea, la espada de Damocles sobre la gente a través de una serie de gente que sacrifican para que la gente se acojone. Porque realmente lo que dijo el conseller que comentábamos un día respecto de que había que irse acostumbrando, que la ciudadanía tenía que irse acostumbrando respecto de respirar como con cierta normalidad un clima de tensión y de violencia latente policial que sea acorde con la, como con el caos social.
No, eso seguro.
O sea, realmente.
No, eso seguro. Y eso que dices tú es totalmente cierto. Es así, hay una especie, o sea, de muestrario para, claro, que la gente diga, cuidado.
Que no está o sea, no es tan bestia, o sea, no es como tan bárbaro de bestial de la policía in situ, digamos, que es que son unos bestias y tal, sino que detrás de eso quizá hay algo.
Sí, sí, sí. Es un muestrario de que la gente tome, digamos, se autocontrole ella misma, ¿no? Se auto, digamos, inhiba. Porque la policía está por ahí matando, ¿no? Entonces, sí, es lo que me dicen, sacrifican, ¿no?
Claro.
Y esto también puede pasar también con los testimonios de torturas en comisaría, ¿no? El hecho de que la gente salga de la, claro, comisaría relatando estos,
y ellos dejen
estas prácticas, esto también, ¿no? Actúa como, digamos, como intimidación al resto de la población, claro, ¿no? Uno lee esto y dice, bueno, si voy a una manifestación me puede pasar esto, ¿no? Entonces también mucha gente por miedo igual dice, no voy a ir a la mani, no me voy a protestar, no voy a hacer nada porque mira lo que, si me detienen, pues...
O sea, una costa de deteriorar la imagen de unos cuantos entre sus propias filas, pero airear algo que les es funcional, que la gente se entere de lo bestias que son, ¿no? Pero que detrás de eso a lo mejor no es tan irracional, hay algo más racional de lo que parece a primera vista, es una directriz política. Pero luego lo que quería decir muy brevemente respecto de Hassel, que si no tienen otra historia que inventarse para imputarle, que si era partidario y hablaba de Al-Qaeda y tal, realmente quiere decir eso, es un medidor para tasar la pureza del tío, o sea, de que realmente no tienen otra cosa, porque una posición como la suya, y puedo dar fe porque he leído tanto canciones como comunicados suyos, como intervenciones suyas contra gente de la llamada izquierda que no tiene esa posición de coherencia respecto de Siria, por ejemplo, siempre denunciando la falsa revolución y siempre del lado del pueblo y de su resistencia contra lo que se les ha venido encima, Pablo Hassel tiene una posición cojonuda respecto de Siria, o sea, realmente... Si no tiene otra cosa que decirle, es que muy... O sea, eso... Como decía en la película esa de Arriba... Bueno, una película que se llama Arriba Azaña, que es una especie de sátira así de la posguerra y tal, y es un colegio así de muchachos y tal, donde los curas, pues bueno, se pasan la vida criticando a Azaña y tal y cual, y al final dicen, bueno, Azaña debía ser cojonudo, o sea, para que los curas lo difamen así.
Y bueno, para acabar esta rueda que hemos dado de, bueno, brutalidad policial, casta, bueno, digamos, acusaciones de terrorismo a militantes de izquierda y tal, pues una de las que acusó de terroristas, a los que tiraban piedras el 22M, de terroristas, energúmenos, todo tipo de adjetivos que utilizó la prensa, en lo más mierda. Bueno, le llamaron de todos, inadaptados, sociales, no sé qué, gentuza, bueno, etcétera, etcétera. Pues atropelló a un poli, parece que esta tarde ha atropellado a un policía municipal dándose la fuga. Porque
Esperanza Aguirre.
Dándose a la fuga, atropellando.
La historia. Hoy, 4:30 de la tarde, Madrid. Esperanza Aguirre aparca en un sitio indebido su coche, supuestamente para ir a sacar dinero de un cajero. Cuando regresa ve que hay dos municipales que le están poniendo una multa. Bueno, le toman los datos, no sé qué, y bueno, ella dice que lo da todo y que ¿me puedo ir? No, todavía no. Y ante no me puedo ir, se sube al coche, arranca, se lleva por delante la moto. Eso, hay varias noticias ahí que si se lleva por delante también al urbano o no, pero la moto seguro. Y se va a su domicilio, la policía va hasta la casa, pero no quiere salir. Y ella dice que solo esta gente buscaba hacer la foto de cómo le ponían una multa a Esperanza Aguirre.
Bueno, ahora falta el Aznar, que salga ahí en plan como, ¿y a usted quién le ha dicho que
no puedo beber una copa de vino?
Que quiero que conduzca usted por mí, que no me puedo llevar por delante a alguien cuando conduzca, bueno, que soy yo quien conduce.
Vamos a devolverle los adjetivos, ¿no? Terrorista, ¿no?
Sí, o sea, la libertad de los liberales esta.
No, terrorista, ¿verdad? Si ella tildó o catálogo de terrorista, esta señora, a los que tiraban piedras el 22M, pues si se llevó por delante una moto de un urbano, y al urbano, según parece, o no, pero bueno, la intención está, ¿no? Darse a la fuga, pues terrorista.
Y hay tweets por aquí que dicen que Carromero fue quien enseñó a conducir a Esperanza Aguirre.
Bueno, pero al volante, peligro rodante, ¿eh? Porque está ¿cómo se llama? El Rodríguez, ¿cómo se llama? Este que se llevó por delante un montón de coches aparcados, que iba borracho. El Miguel Ángel Rodríguez. Cuidado, bueno, y la Nazi Fuente, que se pidió el piñazo, que se salvó por los pelos, al final revivió. Está ahí ya,
Esperanza Aguirre ha hecho como una entrevista a ABC y ha dicho de que el policía, eso, que el mismo policía le dijo, si quiere algo, pregunte por Ana Botella.
¿Le echará la culpa a Fidel Castro, Esperanza Aguirre? Porque Carroñero le echó la culpa a Fidel Castro de su accidente.
Ah, pues está Zapatero.
Bueno, son los asesinos en potencia.
Y hay un hashtag en Twitter, que es, cuando es una tendencia, es un hashtag, ¿no? Que es Aguirre a la fuga. Almohadilla Aguirre a la fuga. Bueno. Es que al final quedan retratados todos, ¿no? Claro. Quedan retratados
porque ahora Gallardón le indultará y ya estará.
No, es que en el fondo va a eso, o sea, el llamado neoliberalismo, la libertad que va a realizar es la del oeste, por decirlo así, o sea, es la de las películas.
No,
de
pero
Ronald
bueno,
Reagan,
¿dónde no queda estás? ¿Dónde queda esta señora cuando días antes habló de terrorismo, habló de energúmenos, de gentuza? Porque los manifestantes que le tiraron piedras a la policía. Y ahora, ¿dónde queda esta señora cuando ha atropellado a un policía municipal dándose a la fuga, ¿no?
Y bueno, y hay un tuit de la misma Esperanza Aguirre diciendo: esta tarde he estacionado indebidamente en el carril bus, yo no he arrollado a nadie y no me he dado a la fuga.
Ah, ¿no? Entonces,
eso es el tuit último que ha hecho la compañera Esperanza.
Compañera Esperanza. Desesperanza Aguirre.
Desesperanza Aguirre.
Bueno, el pez por la boca muere. Es que es impresionante. Es que ahora, ¿dónde queda esta señora, no? Después de hablar de terrorismo callejero, de Kale Borroca, de energúmenos, de gentuza, de inadaptados, etcétera, 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 pues los mismos adjetivos se lo podría aplicar a ella misma, ¿no? Energúmena, terrorista, sí.
Pues teníamos un oyente preguntando si esto era un centro de medicina.
Ah, no.
¿Perdón?
Centro de medicina. ¿Por qué?
Pues, no sé.
Pues nada.
Aquí la única medicina que damos es la contrainformación.
Y la medicina
pues
que damos.
Eso lo tenía que haber contestado yo, quizá, es verdad.
que vamos a dar va a ser un tema musical de los Habeas Corpus, Fascismo Nunca Más. Recordando pues las fechas del abril del 36, donde se dio culmen al golpe de Estado por parte de las tropas franquistas, y que ahora nos ha retrotraído un poquito en los funerales de Estado de Adolfo Suárez, donde en el funeral el ínclito Rocco Varela, que parece que nada, que había dimitido, que lo han cambiado, él dio una homilía y tal, y que dijo unas palabras como: ya está, tenemos que olvidar lo que ocurrió en esas épocas, olvidar porque él fue uno de los beneficiados con connivencia y con omisión de todos los crímenes que ocurrieron durante la dictadura. Hizo un paralelismo de que no vuelvan a pasar, haciendo una referencia a lo que están planteando desde Cataluña por el derecho de la autodeterminación, para que no lo va, o sea, volvió a sacar temas de rollo perdón y que no vuelva a ocurrir, cuando ellos fueron parte implicada y muy criminal de todos los asesinatos que ocurrieron durante la dictadura.
Sí, por cierto, la caverna, que también catálogo de energúmenos, terroristas, gentuza, inadaptados, etcétera, etcétera, a los manifestantes del 22M que tiraron piedras a la policía, a ver si utilizan los mismos adjetivos para su querida Doña Esperanza, que siempre la defienden con pasión. Pues a ver, Maruenda y compañía, a ver qué dicen. Seguramente disfrazarán la verdad, dirán que la versión de esa de que se dio a la fuga es mentira, intentarán pues relativizarla.
Con el tuit que ha hecho Esperanza Aguirre se agarrarán a esto.
Bueno, vamos con Habeas Corpus, que nos queda un poco margen de programa, poco tiempo.
Pues nada, y Fascismo Nunca Más.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco.
La miseria que crearon y el dolor que provocaron.
bueno, ahí está el tema. Me ha gustado, ¿eh? Rockero. Porque es estilo rockero, sí, sí. Me ha gustado.
Habeas Corpus toca diferentes palos y...
Bueno, a colación de esta canción, recordemos que el 1 de abril de 1939 dan por finalizada la Guerra Civil, el bando nacional. Bueno, lanza
sí,
el
comunicado. Perdón, yo antes he dicho 36. 36 fue el inicio de la Guerra Civil, claro. Y 39 fue cuando... cautivo y desarmado el ejército rojo.
Sí, sí, sí. Y bueno, ahí está la canción de...
Y los que ganaron esa guerra son los que mandan ahora que... y continúan aplicando las mismas políticas.
Sí, lo que aplican también lo que dijimos antes, las pautas ideológicas de lo que está es aceptable ideológicamente y lo que no. Como dice Pablo Hassel, que lo hemos dicho en este programa, en el pasado, cuando es de derecha, cuando es franquista, cuando es fascista, ¿Cuántos conciertos hemos visto, megaconciertos estos que han elegido algún pueblo de Madrid y todos los nazis concentrados en ese pueblo a ver a sus grupos favoritos con letras xenófobas, con letras homófobas, con letras racistas, incitando a la violencia, a matar al enemigo? Y no pasa nada de nada, están tan tranquilos, hacen su fiesta, se reparten por... Se van de cacería luego, lo que llaman ellos de cacería, a la casa del inmigrante, y no pasa res. Pero los de izquierda hemos de estar midiendo cada palabra, cada gesto, cada acción, porque es que somos susceptibles de acabar en la cárcel. También está la chica esta, ¿no? Loba Roja, que un año de cárcel por sus comentarios en Twitter. Mientras, otra gente como por ejemplo Tania Sánchez Melero, que yo, diputada por Izquierda Unida de Madrid, que yo puedo estar más o menos en contra de la forma de hacer política institucional de Izquierda Unida, pero recibió amenazas de grupos fascistas, lo denunció y no pasó nada. En Leganés, una familiar de una víctima franquista que presentó la querella en Argentina fue amenazada por grupos de extrema derecha, incluso por la propia policía de Leganés, y no pasó nada. Entonces, bueno, ya sabemos que vivimos en este cuadro de permisividad, digamos, más que permisividad, complicidad de lo que son las instituciones españolas hacia la extrema derecha, y la izquierda pues lo tenemos más difícil. Eso hay que tenerlo claro. No hay que sangrar por la herida, sino saber en qué espacio nos movemos, en qué contexto nos movemos, y de ahí en más obrar en consecuencia, y saber que si nosotros decimos tal y cual cosa, pues no puede caer la del pulpo, ¿no? Por ejemplo, la izquierda berchale no puede decir ETA en un acto, en un meeting, porque en el crecimiento del terrorismo se van 10 años a la cárcel. Sin embargo, los de la UVT salen con banderas franquistas en los actos y no pasa nada. Entonces, eso es lo que hay.
Por ejemplo, también, o sea, sí que es verdad que sorprende como la espalda que cierta izquierda que se autodefine como izquierda auténtica y tal, incluso de novísimo cuño, digamos, y que ahora se presentan elecciones y demás, la espalda que han dado a Pablo Hassel. Con la historia un poco también como de que ese no es el caso, o sea, de que vale, de que ellos no comparten que ese sea el camino y tal, pero es que ni siquiera quieren debatir en torno al PCR, por ejemplo, pero es que encima no quieren saber, no han querido saber sobre esto, ¿no? Y es un poco lo que decía Brecht, el poeta, en esa ocasión de, bueno, primero fueron a por los comunistas, luego fueron a por los homosexuales, luego fueron tal, y cuando llegaron a mí mismo, pues ya era demasiado tarde, y bueno...
Bueno, y ya nos quedan 5 minutos.
Pues escasos, nada, vamos con la agenda entonces.
Vamos con la agenda entonces, y habeas corpus que está sonando de fondo.
Pues nada, mañana viernes 4 de abril, Cercavila en defensa del Ateneo Popular de la Eixample. A partir de las 7:30 de la tarde se iniciará en el Jardins de Caterina Albert, molt a prop de l'Ateneu, que l'Ateneu està en el passatge Conradí número 3 entre Sicília i Rosselló, d'aquí de Barcelona. Y después de la cercavila habrá un cenador y concierto de King Horror allí en el mismo Ateneu Popular de l'Eixample, Passatge Conradí número 3. ¿Qué más? Sopado Vegà Solidari més concert de flamenco Tief, viernes 4 de abril a partir de las 9 de la noche.
Vegano y flamenco, no sé si asistiré, ¿eh?
Craig Sutton es un guitarrista inglés que introduce técnicas de composición modernas dentro de las raíces flamencas más puras y actuará. Esto será a partir de las 9 de la noche en Casa de la Montaña, en la Avinguda Sant Josep de la Montaña 31-33, ahí en Metro Vallcarca o Les Seps. Sábado 5 de abril, 17 aniversario de la Asamblea de Majaras, de aquí de Contrabanda FM. Concierto espectáculo con emisión en vivo del programa. Pizzas majaras en horno. Serigrafía instantánea y actuación de Ana Manzana. Actuación de las rubias. Sorteo sorpresa. Y para acabar, Digis Majaras. Esto será en el Ateneo Rosa de Foc, en el carrer Robí número 5, en la Vila de Gracia. La cena son 5 euros con bebida y los beneficios que salgan de la barra y de la cena pues serán para la autogestión de Contrabanda.
¿Y la Ateneo este no da una plaza? ¿No da una plaza?
Yo no he estado nunca, no te puedo decir.
¿Qué parada de metro es?
Fontana.
Fontana, ¿no?
Fontana de la línea verde. Para el sábado 5 hay alguna otra cosa, como la campaña antirrepresiva Ínsula Utopía en Cambies. A partir de las 7 de la tarde, café está enmarcado dentro de la campaña antirrepresiva en apoyo a Ínsula Utopía en Cambies. 7, proyección de documental Ínsula Utopía. 7 y media, charla Mujeres del 36, Junventura. 9, Cenador Popular. 9 y media, Juanito Piquete en acústico. 10:45, La K y la B. 12 de la noche, Johnny Chinches. Y 1 de la noche, DJ Mari Carmen Free. Recordar que Cambies está en la calle Jocs Florals número 40-42, ahí al lado de Plaza de Sants.
Por cierto, Juanito Piquete, ¿es como el cantante que se ha hecho cantautor o algo así en acústico, o es el grupo entero que canta?
En esta situación será el acústico y será él.
Será él, vale. O sea, sin los Matasquiroles, ¿no?
No, ya. Y a los Mates Quiroles ya es otra época.
Estuvo aquí
en el programa. Sí.
¿Qué pasa en el mundo? Grande. Dijo que ya no Mates Quiroles. Ya.
Para
ha quedado unos cuantos vivos, ¿eh? Sí, ha dejado unos cuantos vivos.
Para el sábado 5 también está la inauguración del Ateneo Entrebank. A partir de las 10 de la mañana hasta las 2, Mercat de Pagés. A las 2, Paella Antirrepresiva San Antoni. A las 4, presentació Ateneo com espai de debat i autogestió. 4 i medio, debat per l'acció política a l'esquerra de l'Eixample i a San Antoni. A les 8, fiesta d'inauguració con cabaret, teles, focs, DJs. I esto serà en el carrer Urgell número 98 d'aquí de Barcelona. Las familias de los presos también están condenadas. Charla a cargo de la asociación NICE contra la impunidad de Galicia, que lucha en defensa de los derechos humanos de colectivos como las personas presas, migrantes o mujeres. Presentan la campaña Almohadilla 15 procesadas contra la imputación de miembros de este colectivo por injurias a la Guardia Civil por investigar la muerte de Diego Viña. Estarán hablando Carmen Castro, madre de Diego Viña, muerto en el 2004 en la caserna de la Guardia Civil de Arteixo, en extrañas circunstancias. Pastora González, madre de José Tarrío, preso anarquista que luchó activamente contra el régimen FIES, asesinado en prisión en el 2005. Lola Rivero, madre de Noelia Cotelo, actualmente encarcelada en Granada, y ha protagonizado diversas protestas en contra de los abusos y maltratos que sufre por parte de los carceleros. Y Fran del Güey, abogado de la asociación NICE contra la impunidad. Esto será este próximo lunes 7 de abril a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Lleida, en Biblioteca Pública de Lleida, la Rambla Aragón número 10 en Lleida. Decir que sobre estos casos sobre la muerte de Diego Viña, mañana 4 de abril habrá también una charla en la Ateneu Flor de Maig a las 6 y media en el carrer Doctor Trueta 195, Metro Llacuna de Barcelona. El sábado 5 de abril en Premia de Mar, en el Centro Social Ocupado Campere, en el carrer San Cristóbal 41. Y el miércoles 9 de abril en el Ateneu Libertaria Lomá, calle Misé Sitges número 9 de Tarragona. Y yo creo que con esto ya tenemos cumplida la... Bueno, hay una mani Este domingo en el barrio de Sants, pidiendo el aborto gratuito y contra la ley de aborto de Gallardón.
Bueno, y para terminar con un proverbio japonés que dice: el clavo que sobresale recibe un martillazo. Pues esto para Pablo Hassel, y somos muchos clavos los que sobresalimos. Así que a ver el próximo martillazo dónde apuntan. Todos somos Pablo Hassel y estamos aquí para molestar. No nos vamos.
También nuestro martillo, nuestra arma partir de fundir, de forjar el acero de los clavos y no nos vamos.
Seguimos siendo clavos, estamos aquí para molestar y no nos vamos. Y no nos vamos de forma permanente. Que pasa el mundo se va hasta la semana que viene.
Nos despedimos hasta el jueves que viene.
Gracias a todos por escucharnos, gracias a la gente que estuvo en la fiesta el sábado pasado. Y bueno, seguimos aquí en esta, digamos, lucha radiofónica, ¿no?, contra informativa. Y fin de shows que ve, ¿no?
Salud y contrabanda.
Salud y contrabanda.